Hola Estefanía, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un temón, es un tema que está en la agenda ahora de la opinión pública y de los medios nacionales y provinciales. Yo el día lunes tuve una reunión con ministro del Superior Tribunal de Justicia, donde llevé y hice saber cuál es la inquietud de los internos que se encuentran alojados en las distintas unidades penitenciarias de la provincia de Misiones. Y en su gran mayoría, me animaría a decir prácticamente en un 100%, están preocupados por sus causas, por la celeridad, por el trámite de sus causas, y están preocupados porque no tienen conocimiento de cuál es la situación procesal en la que se encuentran las mismas. Y estaban solicitando tener contacto con magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con miembros del tribunal, los tribunales penales, con miembros de los juzgados de instrucción, de las fiscalías, con los defensores, a través de los funcionarios o a través de las personas que ellos indiquen que pueden brindarle esa información. En ese sentido, se han hecho ya prácticamente los tres levantamientos o inconvenientes que han surgido en las unidades penales desde que estamos en cuarentena, que fueron en los inicios de la cuarentena en la unidad penal de Loreto, después hubo un inconveniente en la unidad penal de El Dorado, y el sábado pasado hubo una huelga de hambre en la unidad penal acá del Instituto de Encausados y Procesados, que es la unidad penal 6. Todos estos inconvenientes vienen a raíz pura y exclusivamente relacionados a cuestiones procesales. Esa inquietud fue lo que motivó que el día lunes por la mañana me reúna con los ministros del Superior Tribunal de Justicia y conversemos un poquito de cuál es la situación o qué es lo que está ocurriendo dentro de las unidades penales. En ese sentido, en primer lugar, les propuse y ellos iban a arbitrar los mecanismos a su alcance a los fines de exhortar a los jueces, a los defensores, para que tomen contacto con las personas privadas de su libertad. Eso a partir del lunes al mediodía ya comenzó a ocurrir. El director del servicio penitenciario me manifestó que se están comunicando los defensores y jueces y funcionarios del Poder Judicial con los internos. Esto bajó significativamente los índices de conflictividad que había adentro, es decir, la población carcelaria está más contenta porque está informada de su situación procesal. Ahora bien, además de esta cuestión del contacto del integrantes del Poder Judicial con los internos, hay algunas cuestiones que hay que comenzar a estudiar. En primer lugar, hay que empezar a estudiar la situación de 64 internos que son personas que cuentan con enfermedades de carácter crónico, ¿sí? Enfermedades pulmonares, diabetes, insulínico dependiente, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, personas que tuvieron transfusión renal, quienes tienen insuficiencia cardíaca, por un lado. Por otro lado, hay que tratar el caso de otro grupo de riesgo, que son las personas de mayor de 65 años, que son 54 personas, ¿sí? Además de eso, hay que ver si podemos agilizar el traslado de los inimputables, que son actualmente 52 personas, desde Loreto a la unidad sanitaria establecida para alojar a los inimputables en inmediaciones del Hospital Carrillo, ¿sí? Esas son las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo y que los jueces deben analizar una cuestión de salud y hacer un análisis de las causas. ¿Para qué? Para ver cómo se puede garantizar o de alguna manera extremar las medidas para dar una pronta solución a esas personas para el hipotético caso de que llegue a entrar el COVID-19 dentro de las unidades penales, porque van a ser las personas quienes más con más riesgo van a estar si esto llegara a ocurrir, ¿sí? Por las patologías que tienen, por la edad por la edad que tienen, ¿sí? Entonces, además de esas personas, de esos 54 pacientes con enfermedades crónicas, de esos 54 pacientes mayores de 65 años y de esos 52 personas que son consideradas inimputables, hay que analizar la situación de 60 personas que antes de la cuarentena estaban gozando de salidas transitorias, es decir, eran personas que salían de la unidad penal a la mañana y regresaban a la noche, o salían un día y regresaban al otro día. esas personas fueron cortadas en ese beneficio. Pero el Tribunal Penal 1 del Dorado, con excelente criterio, le otorgó arresto domiciliario a esas personas, es decir, que en vez de regresar a la unidad penal por la noche, se deben quedar en sus casas con carácter de arresto domiciliario con la utilización de pulseras, lo que a nosotros o a mí particularmente me parece excelente, porque no se le está dando un derecho que no tenían, es un derecho que ellos ya le asistían y ya la estaban ejerciendo de acuerdo a los informes socioambientales, de acuerdo a los informes psicológicos, de acuerdo a la conducta, ya estaban gozando de salidas transitorias. Ahora interrumpidas, podemos ver la manera de ir solucionando estas cuestiones y otorgar a esas 60 personas que restan, antes eran 73, el Tribunal Penal de El Dorado otorgó arresto domiciliario a 13, quedarían 60 personas que gozaban de salidas transitorias y que ahora tranquilamente podrían volver a tener esas salidas transitorias solamente que con el arresto domiciliario. Y lo mismo quienes están en condiciones de tener libertad condicional, es decir, personas que por el estado en que se encuentra el cumplimiento de la pena, ya están en una etapa de prueba avanzada, ya reunieron los exámenes socioambientales, ya tienen los informes psicológicos positivos, ya tienen lugar donde ir, y una persona que se haga responsable, son personas que pueden salir en libertad condicional, deben mantener una buena conducta, deben reportarse cada 24, 48, 72 horas antes ante la comisaría de la zona donde viven para que queda acreditado de que están a derecho si necesitan ser convocados por las fuerzas de seguridad o por los jueces. Entonces, a esas personas que ya le asiste el derecho de tener salidas condicionales, otorgar las salidas condicionales. Es decir, estamos pidiendo que a las personas que tenían ya los derechos adquiridos antes de la cuarentena, ahora se vea la posibilidad de morigerar la prisión, el estado de prisión en el que se encuentran. Y las personas que tienen posibilidad de salir con salidas con libertad condicional, se evalúen esos casos y se le otorgue las condicionales. ¿Por qué? Porque de esta manera descomprimimos considerablemente el servicio penitenciario, disminuimos también considerablemente los índices de conflictividad, y esto genera que también se puedan cumplir de mejor manera los aislamientos dentro de la unidad penal, porque recordemos que dentro de las unidades penales existe una gran cantidad de personas dentro de un mismo espacio que genera justamente esto, una situación de riesgo, ¿sí? Si nosotros logramos analizar o poder analizar cada una de estas causas, es decir, prestar atención a cada una de estas causas, si se dan las condiciones sanitarias, si se dan las condiciones relacionadas al grupo de riesgo, si se dan las condiciones de derechos que ya tienen adquiridos, además con todas las medidas y con todo el estudio que se debe hacer de las causas, hay muchas personas que podrían estar en este momento gozando de arresto domiciliario o en su defecto con libertades condicionales, ¿sí? En ningún momento la postura es liberar indiscriminadamente a un montón de personas por el simple hecho de formar parte de un grupo de riesgo o por el simple hecho de tener la posibilidad de gozar con una libertad condicional, una salida transitoria. Hay que evaluar cada uno de esos casos de acuerdo a la gravedad de la salud y de acuerdo si a la persona le asiste el derecho, si tiene derecho de gozar de salidas transitorias o de libertad condicional, de acuerdo al cumplimiento progresivo de la pena y si cumplen todos los requisitos que la ley establece, otorgar esas medidas. Y lo que nosotros estamos solicitando es que los juzgados aceleren la tramitación de estas causas por una cuestión sanitaria, para descomprimir el servicio penitenciario, para bajar los índices de conflictividad. Y además de todo esto, también conversamos de que existen 54 personas que tienen más de 4 años privadas de su libertad. Es decir, inclusive hay 12 personas que tienen más de 7 años con prisión preventiva y hay 54 personas que tienen más de 4 años con prisión preventiva. En estos casos, ver la posibilidad de quienes no cometieron algún delito grave, como ser el delito de homicidio, delito de abuso, ver la posibilidad de buscar alguna medida alternativa a su situación, porque estas personas ya deberían estar o condenadas o absueltas, pero no puede estar 9 años esperando se resuelva su situación procesal, no teniendo un juicio justo, no poder ejercer su derecho de defensa, y esa privación, y para nosotros es una privación ilegítima de la libertad, atento a que nadie puede ser objeto de una medida cautelar, como es una prisión preventiva por 9 años, sin que se les diga si esa persona es inocente o culpable. En todo caso, si la justicia en este sentido se quiere tomar el tiempo que sea necesario para investigar, que lo haga, pero con la persona en libertad o con la persona con alguna restricción a su libertad, que puede ser la utilización de pulsera, que puede ser arresto domiciliario, que puede ser la comunicación fehaciente cada 24 horas en la comisaría de la localidad de la jurisdicción donde vive, o cada 72 horas o una vez por semana dirigirse a la jefatura de la policía y denunciar que se encuentra presente, que no está evadiendo la justicia y que está a disposición de los magistrados y funcionarios. Esa es más o menos la postura que tenemos aquí en la comisión, y lo que se estuvo dialogando con los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y con la autoridad del servicio penitenciario a los fines de articular estrategias de trabajo en conjunto en esta situación particular y de excepcionalidad que estamos atravesando con el tema de la declaración de emergencia sanitaria que rige a nivel nacional y en la provincia de Misiones.